La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. La presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, está dispuesta a ayudar a todos los madrileños que quieran buscar los restos de sus familiares desaparecidos durante la Guerra Civil o la dictadura.
No hemos recibido todavía ninguna petición, pero en el momento que la recibamos estamos absolutamente dispuestos a hacer todo aquello que sea necesario para que todos los madrileños que quieran buscar los restos de sus antepasados que creen que fueron fusilados o que están en una cuneta o en una fosa común o que creen que están en algún sitio, buscarlos.
Aguirre plantea abrir un registro en la Consejería de Presidencia para canalizar todas las peticiones de los madrileños. Después el gobierno regional trasladaría el caso a la justicia, ya que la apertura de fosas solo puede ser ordenada por un juez. De hecho, la Ley de Memoria Histórica prevé la creación de un censo de fosas que en el caso de Madrid todavía no existe. De todas formas, suponemos que esa disposición de la presidenta regional a ayudar incluye también a los carcamales resentidos de los que hablaba hace solo 6 días en la Asamblea.
No pretenda disfrazar de ataque a la autonomía universitaria lo que no es más que una crítica, y yo no le quito ni una tilde a lo que dije en la rueda de prensa, una crítica a lo que fue un aquelarre de carcamales resentidos, señorías.
Mientras tanto, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad cambiar el nombre de la Plaza del Caudillo del distrito Fuencarral El Pardo, aunque no será inmediatamente, como quería el Partido Socialista. El PP ha incluido una enmienda para que el cambio se efectúe cuando el gobierno de Zapatero delimite el catálogo de vestigios a los que hay que cambiar el nombre según la Ley de Memoria Histórica. Para el portavoz socialista David Lucas, el cambio se podría hacer ya mismo si el Ayuntamiento quisiera. El vicealcalde Manuel Cobo casi daba a entender que lo harían si no fuera el presidente del gobierno tan pesado con el tema.
Quiten la placa. Quítenla mañana, que desaparezca de allí, porque si no, vuelvo a reiterar, a pesar del chascarrillo del alcalde, a pesar de eso, que si no lo hacen mañana, el alcalde seguirá honrando en esta ciudad, lamentablemente, al generalísimo Francisco Franco, vagamonte caudillo de todas las Españas.
Se quitan las calles, estamos de acuerdo, pero mire usted, una cosa es la memoria histórica y otra cosa es, y parafraseo a un conocido actor que ha puesto muy de moda un programa en los últimos días. Otra cosa es el cansinismo histórico. Zapatero es un cansino histórico. Es el mayor cansino histórico que ha tenido este país.
En unos minutos hablaremos de todo esto con el responsable de la Oficina de Víctimas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Madrid. Antes, más noticias de este miércoles. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace algo más de hora y media, a las 5:30 de la tarde, ha comenzado la declaración ante la juez Carmen Valcarce de los 5 funcionarios de la Comunidad de Madrid acusados de malversar fondos públicos al espiar presuntamente entre abril y mayo de 2008 al vicealcalde Manuel Cobo y al exconsejero de Justicia Alfredo Prada. Se trata de 3 exguardias civiles a sueldo de la Consejería de Interior, un funcionario, José Manuel Pinto, y el exdirector de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, a quien los agentes señalaron en su anterior comparecencia ante la juez como el responsable de haber ordenado esos seguimientos. En los juzgados de Plaza de Castilla, siguiendo estas declaraciones, está Alfonso G. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. Un interrogatorio que se está centrando por parte de la magistrada de instrucción y del abogado de Manuel Cobo en determinar quién dio las órdenes para realizar los seguimientos. En definitiva, si Sergio Gamón, tú lo decías, es director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, es el presunto responsable de esas órdenes, tal y como los 3 agentes ya imputados señalaron aquí hace casi un año. La cuestión es que hoy también se interroga al funcionario José Manuel Pinto, también imputado. Es la primera vez que pasa por este juzgado y estaba a las órdenes de Gamón. Su teléfono móvil también aparece detectado en los seguimientos a Manuel Cobo, con la misma curiosidad que los móviles de sus compañeros. Siempre que Cobo estaba en el ayuntamiento, los hombres de Gamón utilizaban sus teléfonos móviles en los alrededores de la Plaza de Cibeles.
Gracias, Alfonso. Por lo demás, Esperanza Aguirre asegura que ya tiene 56.000 firmas en contra de la subida del IVA que planea el gobierno de Zapatero. La presidenta ha dicho que cuando lleguen a 100.000 organizará un gran acto con los alcaldes populares de la región. Precisamente el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado esta mañana una moción para instar al gobierno de Zapatero a que retire la subida del IVA prevista para el mes de julio.
La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor del PP, en contra del PSOE y la abstención de Izquierda Unida. Los socialistas y la coalición de izquierdas han criticado que el equipo de Gallardón pida algo así cuando mantiene la tasa de basuras y cuando, según ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, Daniel Morcillo, el consistorio ha subido un 151% los impuestos en los últimos 6 años. En la votación, los portavoces no se han limitado a decir a favor o en contra.
Desde los augurios del señor Cobo, abstención.
Vale. Grupo Socialista.
En contra de la campaña de Esperanza Aguirre.
Grupo Popular.
Muy a favor de que no se empobrezcan los españoles.
Bien, queda aprobado. Y estamos seguros, señor Lucas, que los anuncios que hace el señor Gómez de iniciativas municipales no corresponderán a la realidad.
La presidenta madrileña ha vuelto a recomendar a su exconsejero de Deportes, Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel, que haga una declaración de bienes ante notario y la haga pública. Los socialistas le han reprochado a la presidenta que haga esas declaraciones mientras el PP en la Asamblea bloquea el acceso a la declaración de bienes del diputado regional no adscrito.
Aguirre insiste en su recomendación.
Al señor López Viejo, como lo hice la semana pasada al señor Bono, yo lo que le recomiendo es que haga eso y que el acta notarial la reparta a todo el mundo. Sobre el acceso a la declaración de bienes, cumplimiento de la ley estricto.
Y el PSOE le contesta que mejor recomienda a los suyos en el Grupo Popular que dejen de obstaculizar el acceso a los bienes de López Viejo. Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea.
Debe ejercer como presidenta del Grupo Popular para recomendar a sus parlamentarios que voten favorablemente en la mesa de la Asamblea de Madrid y en la Junta de Portavoces para que se haga pública esta declaración de bienes del señor López Viejo. Lo demás es una gran mentira.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Laboral. Por este motivo, el sindicato UGT ha anunciado la creación de una fundación para ayudar a las víctimas de los accidentes laborales y a sus familias. Por su parte, afiliados a Comisiones Obreras se han concentrado frente a la sede del Ministerio de Sanidad para rendir tributo a las víctimas.
Se llamará Fundival y da a las empresas que infringen la ley. José Ricardo Martínez es secretario general de UGT Madrid.
Siguen sin publicar las listas de las empresas en las que se han producido faltas graves o muy graves que han tenido resultado de accidente grave, muy grave o mortal, y siguen permitiendo que estas empresas se presenten a concursos públicos.
Por cierto, que los dos líderes sindicales madrileños han negado que vayan a ir en las listas del PSOE para las próximas elecciones autonómicas y municipales, tal y como había aparecido en algunos foros de Internet.
Y un último asunto antes de la información de servicio. Najwa ha retomado hoy sus clases. La joven de 16 años, apartada del Instituto Camilo José Cela de Pozuelo por usar hijab, ha ido esta mañana a su nuevo centro, el Gerardo Diego, con su pañuelo islámico. Según su padre, la chica está perfectamente y muy contenta ya.
La directora del Gerardo Diego ha dicho que Najwa ha pasado su primer día de clase con normalidad y ha pedido a los medios una tregua de atención informativa.
Hoy ha asistido a clase por primera vez con absoluta normalidad y esto es lo que esperamos que siga ocurriendo a partir de este momento. Por ello pedimos la colaboración de los medios para que nos ayuden en este proceso y se nos permita hacer nuestro trabajo sin ningún tipo de presiones ajenas a él.
Lo importante es que, según ha contado su padre, Mohamed, la joven ha superado esa depresión que la impidió ir a clase y ahora está muy contenta.
Está perfectamente bien, está muy bien, la hace muy contenta. Vamos, vuelvo a repetir que le han dado un abrazo a todos los medios, de verdad que está muy contenta y sobre todo que ya la ilusión de ella que incorpora lo antes posible a sus estudios.
7:15, vamos a ver cómo está el tráfico, cómo va la segunda hora punta del día. Empezamos por las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mal la A6, la carretera de A Coruña, y un tramo que ronda los 10 kilómetros para salir de Madrid, prácticamente desde la zona del hipódromo hasta las inmediaciones de Las Rozas. En sentido salida también van a encontrar problemas en la A2, en otro tramo que ronda los 10 kilómetros desde San Fernando de Henares hasta las inmediaciones de Alcalá de Henares. También hay dificultades en la carretera de Andalucía de salida entre Getafe y Pinto, en la carretera de Valencia, en el entorno de Rivas vacia Madrid y en la M40. Tráfico muy lento en Coslada, también en la zona de Hortaleza y los recintos feriales en sentido sur, en el acceso a la 5 desde el barrio de La Fortuna y entre los túneles y Pozuelo, circulando en sentido A6.
En Madrid capital esta ha sido una mañana complicadísima. Se cierra el círculo, tenemos también una tarde muy complicada en el centro de la ciudad. Pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Hay bastante tráfico, sobre todo en algunas zonas y en sobre todo vías importantes que distribuyen los vehículos. Es el caso de las rondas. Hasta ahora están bastante saturadas, tanto en la zona de Doctor Esquerdo Donner, en ese sentido sur, como en la salida a la avenida de América desde República Argentina, y también vemos muy saturada la zona de Raimundo Fernández Villaverde en sentido Cuatro Caminos. Además, hablamos del Paseo de la Castellana, con dificultades en el enlace con Colón, en ese mismo sentido, en el enlace con Colón en sentido Cibeles, en el mismo sentido Cibeles, también hay lentitud en Gran Vía Alcalá, y de aquí nos pasamos ya a la calle 30, sin variaciones con respecto a otras tardes. Puntos más complicados de norte a sur, Manoteras a Puente de Ventas y la zona del Puente de los Franceses a San Pol de Mar.
En cuanto al tiempo, si sin novedad. Seguimos disfrutando de calor casi veraniego y así va a seguir los próximos días. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en la Comunidad de Madrid ha vuelto a lucir el sol y mañana la situación se mantendrá igual, pero solo por la mañana. Durante la tarde veremos más nubes que entrarán por el noroeste y que antes de que acabe el día sí que van a dejar algún chubasco tormentoso muy local y principalmente en la sierra. En cuanto a las temperaturas, hoy han rozado los 30 grados. Mañana bajarán ligeramente, aunque seguirá haciendo calor. Se quedarán entre los 26 y los 28. El descenso térmico más notable va a llegar con el fin de semana.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Papá, el año pasado por el Día de la Madre tú elegiste el regalo. Este año ya lo hemos pensado nosotros, ir a Faunia.
Si estás pensando en algo divertido, ven a Faunia y disfruta los ecosistemas más sorprendentes. Faunia A3, salida 6, Madrid.
La televisión ya es digital.
Sigue nuestra programación en la TDT, Canal 42. Ahora nos llamamos 8 Madrid Sur Televisión.
Para poder vernos, realiza los siguientes pasos.
1.
Selecciona la recepción de televisión digital en el mando a distancia de tu televisor.
2.
Sintoniza el Canal 42.
3.
Elige el programa 8 Madrid Televisión.
4.
Memoriza este programa en la tecla 8 de tu mando a distancia.
8 Madrid Sur Televisión, más que cine.
Si quieres disfrutar de la mejor música en un ambiente selecto y con todo tipo de espectáculos, ven a Sala Moa en Valdemoro. Abierto hasta las 6 de la madrugada. Acceso y parking gratuitos. Recuerda, Sala Moa en Valdemoro, Avenida del Mar Mediterráneo número 3.
Es el momento de participar.
¿Participar en qué?
En el crucero, hombre, en el crucero.
El crucero de la SER, el concurso de Cadena SER Madrid Sur, donde puedes llevarte cerca de 6.000 euros en premios. En Hoy por Hoy Madrid Sur, a la 1:15 de la tarde, cuéntanos una anécdota de algún viaje y participa en uno de los concursos radiofónicos más importantes del sur de Madrid. Marca el 91-605-0406 o manda un correo a concurso@sermadridsur.com. El crucero de la SER, de lunes a viernes en el 94.4 FM. SER Madrid Sur. Pase lo que pase.
Con el patrocinio de Centro Integral de Muebles de Cocina, Avenida de la Industria 9, Humanes. Cuéntalo, Tiendas Eróticas, Avenida de los Andes 6, Fuenlabrada y Calle Madrid 7, Leganés. De Filjón, Calle Miguel Hernández 11, Valdemoro. Restaurante El Buen Comer, Calle Milano 6, Pinto.
94.4 FM. La Ventana, Madrid.
Siete y 19, la presidenta de la Comunidad de Esperanza Aguirre ha anunciado esta mañana su disposición a ayudar a todos los madrileños que quieran encontrar los restos de sus familiares desaparecidos durante la Guerra Civil o la dictadura. La idea de la comunidad, que todavía no se ha concretado, es abrir un registro en la Consejería de Presidencia para canalizar las peticiones de los madrileños que quieran buscar los restos de sus familiares. El gobierno regional trasladaría después cada caso a la justicia, ya que la apertura de fosas solo puede ser decretada por un juez. Para hablar de todo esto, tenemos al teléfono al responsable de la asociación, al responsable de la oficina de víctimas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Madrid. Carlos Agüero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué opina de este anuncio de la presidenta de la comunidad?
Bueno, pues en primer lugar me gustaría decir que nosotros le hemos pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid en dos ocasiones y por vía oficial que pusiera una placa en memoria de esas víctimas en lo que antes era la División General de Seguridad, lo que es ahora el edificio donde se encuentra la presidencia de la Comunidad de Madrid. Por dos veces no hemos recibido ninguna contestación. Entonces eso denota no sé si una actitud muy por la labor para llevar a cabo esta tarea que es tan grande, tan extenuante y en la que nosotros llevamos bastantes años involucrados, no solo en Madrid, sino en toda España. Y en segundo lugar, nos gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid, en primer lugar, hiciera una condena explícita al franquismo por respeto a las víctimas, ¿no? Serían para nosotros los dos primeros pasos, este último sobre todo, que debería dar que denotara una actitud, hacia esta sensibilidad, hacia estas víctimas. En otras comunidades autónomas, como el País Vasco y Cataluña, pues sí que ha habido acuerdos entre entidades y los gobiernos autonómicos y se han llevado a cabo estas labores, ¿no? No solo investigación, sino también exhumación, recuperación, análisis, etcétera. Pero nosotros, tampoco sabemos las intenciones últimas de la presidenta, ni si existen organismos que tengan estas competencias de ayudar a estas víctimas en la Comunidad de Madrid. Que yo sepa, no vamos.
¿La creación de ese registro lo consideran un primer paso en la buena dirección o ni siquiera eso?
Bueno, sería evidentemente el primer paso, pero sí, nosotros llevamos ya 10 años de trabajo desde que se creó esta asociación y siempre hemos defendido que estas labores deberían ser unas labores que hicieran las instituciones, ¿no? Tanto las estatales como las autonómicas. Y, en fin, la ley de memoria histórica pues ha dejado un poco a medias este camino, porque delegando a cada comunidad autónoma pues estas labores que se supone que son competencia de la ley, pues bueno, pues la comunidad autónoma que tiene accesibilidad las lleva a cabo y las que no, pues no lo hacen, ¿no? Entonces ahí vemos que el trabajo no se está haciendo bien, no hasta donde debería hacerse. Y mientras tanto, mientras nosotros hablamos, mientras pasan los días, pues estos familiares siguen esperando un día más después de algunos más de 70 años, ¿no? Esperando a que esos restos les sean devueltos. Por eso decimos que es una labor urgente y que, bueno, que deberían ponerse todas las instituciones manos a la obra inmediatamente, ¿no? Ya llevamos 10 años diciéndolo, o sea que cada día que pasa es un día más urgente.
¿Tienen algún cálculo en su asociación de cuántas personas desaparecidas de la Guerra Civil y la dictadura y en la Comunidad de Madrid?
Nosotros venimos recibiendo casos desde hace bastantes años y no tenemos un cálculo exacto. Estamos elaborando ahora mismo un informe con todas las informaciones que nos han ido llegando, pero sí le puedo asegurar que no son ni una ni dos fosas y no son dos o tres familiares, sino que en fin, que hay bastante desaparecidos y en cuanto tengamos ese informe, bueno, pues evidentemente lo haremos alerta.
¿Se puede encontrar por cientos o por miles, por decenas de miles?
Yo diría que por miles, pero bueno, ya la Comunidad de Madrid. De todas formas, lo que sí me gustaría decir es que a 33 años, bueno, de la instauración de esta dictadura, que no tengamos un censo en todo el país y que tengamos que hacerlo nosotros, pues bueno, pues a mí me parece que dice mucho de qué actitudes han tenido los distintos gobiernos hacia este problema, porque para nosotros es un problema que afecta a cientos de miles de familiares y contamos con un cálculo rápido, 5 o 6 familiares afectados por cada desaparecido, pues bueno, o sea, hay unas cifras bastante considerables. Un colectivo que desde luego para nosotros merece tener una atención prioritaria y que sea, vamos, un asunto de Estado, como viene reclamando no solo nosotros, sino miles de personas en otros países que se han manifestado en estos últimos días y, bueno, bastantes juristas a nivel internacional que reclaman ya que se haga justicia, que se haga reparación y que esa verdad pues salga a la luz.
Otra pregunta que le quería hacer. ¿Usted participó en el acto de apoyo al juez Garzón que se celebró en la Universidad Complutense?
Yo soy miembro de la promotora que realizó esa concentración permanente, como llamamos nosotros, durante 2 semanas en la Escuela de Relaciones Laborales. Y bueno, pues lo hacíamos como un acto de protesta por todo lo que estaba pasando de una forma pacífica y pensábamos que nuestra voz y sobre todo la voz de esos familiares pues tenía que ser escuchada a través de, pues bueno, de los actos que íbamos a hacer allí, de esas denuncias, de esos juristas que venían a hablar, de esos artistas que venían a significarse. Y bueno, yo estuve allí esas 2 semanas y estoy orgulloso de serlo, no solo de haber estado allí, sino de, bueno, pues ser miembro de la comunidad universitaria de la Complutense. Vamos, no tengo ningún reparo en decirlo y me gustaría decir que, bueno, pues que las acusaciones hacia el rector pues me parecen, en fin, exageradas y fuera de lugar totalmente, ¿no? Si el espacio de la universidad no tiene que ser un espacio donde, pues bueno, donde hablar de libertad, de verdad y de memoria, pues entonces estamos mal, ¿no?
Se lo pregunto porque quería saber su opinión al respecto. ¿Fue una que la red de carcamales resentidos, como dijo Esperanza Aguirre el pasado jueves en la Asamblea?
Yo creo que no. Yo creo que tanto el acto de por la mañana en la Facultad de Medicina como en la concentración que tuvimos nosotros fue un acto de ciudadanos. Y se lo digo porque yo estuve allí esas 2 semanas y es muy significativo. Yo llevo trabajando en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica desde el año 2002. Y he estado, bueno, pues en exhumaciones, investigaciones, conferencias, en colegios, y nunca había visto tanta indignación en la ciudadanía hacia este tema, ¿no? Hacia que esto se tenía que resolver ya y que es absolutamente que sostenir lo que está pasando con el juego de Garzón. Nunca había visto tantas personas que venían de la calle, como decían ellos, de su casa, diciendo, nosotros queremos ayudar, queremos ser voluntarios y queremos ayudar porque esto nos parece indignante, vamos a ponernos a trabajar juntos y, bueno, pues así lo hicimos, un movimiento ciudadano que yo creo que, bueno, las mínimo 60.000 personas que salimos el sábado, pues denotan un estado, ¿no?, de la ciudadanía que reclama pacíficamente, por supuesto, porque se oyen cosas a veces, para mí, aberrantes, pues que se haga justicia de verdad, ¿no? Una justicia universal para nosotros debe ser una justicia que partiera de la dignidad de las víctimas, ¿no? Y muchas veces en este país, en este espacio público, nos hemos manifestado a favor de otro tipo de víctimas, que nos parece absolutamente fundamental, pero claro, estas víctimas, las teorías franquistas, llevan más de 70 años esperando que esa dignidad y esos restos vuelvan a donde tenían que estar, a un sitio digno.
Un par de cuestiones más que le quería formular. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido en pleno esta mañana cambiar el nombre de la Plaza del Caudillo en el distrito de Fuencarral el Pardo, pero no lo va a hacer de inmediato. El PP ha introducido una enmienda para que el cambio se haga cuando el Gobierno detalle el catálogo de vestigios que hay que cambiar de nombre en la Ley de Memoria Histórica. ¿Qué opina?
Hombre, es un paso más, pero a mí muchas veces cuando, los políticos toman esos pasos después que la ciudadanía ya ha tomado la calle, ha tomado la iniciativa, me parece que es un poco oportunista. A mí me gustaría, como ciudadano, que las distintas instituciones hubieran tomado la iniciativa muchísimo antes, ¿no? No vale, ahora de que ya el movimiento, nosotros pensamos que es imparable, como han demostrado esas movilizaciones en muchísimos países del mundo, ¿no?, ciudades, pues que ahora vengan directamente a intentar cambiar el piso corriendo. Es positivo, pero llega tarde, por supuesto. O sea, que una cosa no quita la otra y, en fin, esperemos que sea muchísimo más que estas dos declaraciones y estas dos intenciones. Esperemos que haya un compromiso político de verdad desde el Estado y desde las instituciones autonómicas, por supuesto. Como decía antes, es algo extremadamente urgente, ¿no?
Solo una cosa más. ¿Cree que el presidente del gobierno es un cansino histórico, como ha dicho el vicealcalde Manuel Cobo?
No, desde luego no, pero a mí me gustaría también que el presidente del gobierno tuviera, no solo el presidente, sino todo el gobierno, una actitud un poquito más sensible hacia este problema, ¿no? Yo solo quiero decir una cosa, una pequeña anécdota que para estos familiares es muy importante. Hace más de un año, el presidente del gobierno dijo que iba a recibir a las víctimas, a los familiares, perdón. No, para mí los familiares son las segundas víctimas, ¿no?, por todo lo que han pasado. Pero bueno, en cualquier caso, iba a recibir a, creo que en audiencia, en la Moncloa, a estos familiares. Ha pasado más de un año y eso no se ha producido. Eso para mí denota una sensibilidad, escasa hacia este problema. Es un pequeño detalle y mi pregunta es si el presidente del gobierno no ha tenido una hora en una agenda de un año para recibir a estos familiares, ¿no? A mí me parece que la ley es insuficiente y que deberían apostar muchísimo más por estos trabajos y que por fin el Estado se haga cargo de todos y cada uno de los trabajos que requiere esta recuperación, que no solo son las exhumaciones, sino las atenciones psicológicas, las atenciones sociales, porque estos familiares a veces con los periodos de la guerra viven en condiciones muy precarias, también tenemos que decirlo desde nuestra experiencia de años, y esto es un problema social que debe ser asumido como tal por un Estado como el nuestro, democrático y moderno.
Carlos Agüero, responsable de la Oficina de Víctimas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Madrid, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER. Muy buenas tardes.
A vosotros, gracias.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.
SER Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Restaurante Pesquero les desea un feliz Día de la Madre y les invita a celebrarlo con nosotros. Hemos preparado un super menú especial. Entradas de temporada, pescados, mariscos, carnes y asados. Restaurante Pesquero, en Fuenlabrada, calle Camino Bajo de Getafe, Polígono Industrial Sevilla, junto a Polideportivo y Piscina Municipal. Reservas en el 91 690 5157.
La televisión ya es digital.
Sigue nuestra programación en la TDT, Canal 42. Ahora nos llamamos 8 Madrid Sur Televisión.
En 8 Madrid Sur Televisión podrás ver con la mejor calidad digital toda la actualidad de Fuenlabrada, Getafe, Parla, Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos y San Martín de la Vega, junto con una completa programación de películas y series que convierten a 8 Madrid Televisión en el canal de cine más visto de nuestra comunidad.
8 Madrid Sur Televisión, más que cine.
¿Quiere ahorrarse dinero en la compra de sus electrodomésticos? En Chip Electrodomésticos usted podrá adquirir directamente de fábrica electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos. Frigoríficos, vitrocerámicas, lavadoras, televisores, hornos, cualquier electrodoméstico que usted necesite, hasta por un 50% menos y con 2 años de garantía del fabricante. Chip Electrodomésticos, carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5, junto al Hotel Restaurante La Unión. Polígono Industrial La Fraila, Humanes, teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Chip Electrodomésticos.
Y una botella de ron.
Sexto certamen literario Ser Stevenson, una de piratas. Infórmate de las bases en www.sermadrisur.com.
¡Venga, vamos!
Organiza Ser Madrid Sur.
¡Dadle a la garganta!
Te hablamos a ti.
Ser Madrid Sur.